Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía nos interpela y la energía también nos interpela, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inauguración del gasoducto. En el gasoducto también estamos hablando de energía. Y cuando hablamos de energía, forma parte la transición y también la distribución y también la matriz energética, y de lo que nos damos cuenta permanentemente, o por lo menos queremos dejar como mensaje a nivel comunicacional, es que la energía es vida. Y si la energía es vida, todos somos electrodependientes. Todos lo somos. Somos electrodependientes de una energía que representa la vida. Por eso que muchas veces hablamos de que la energía circula en una relación, circula en una reunión. La energía es positiva o la energía es negativa. O entro a un lugar y hay una energía positiva o una energía negativa. Esto tiene que ver con que todos somos electrodependientes y fundamentalmente con que la energía es vida. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, sí, todo lo que no hubo en el anterior lo hay en este toque mágico. Ahí va. Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Lo más importante es que nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica Charlie Vázquez, y que estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. La temperatura, lo que nos manifiesta que el día de hoy estamos en vivo, es justamente el Servicio Meteorológico Nacional. Va a llover hasta mañana, ¿eh? Llovería hasta mañana por la tarde. Y vamos a decir que en estos momentos la temperatura es de 9 grados 9. La sensación térmica es de 7 grados 8. La humedad es del 92%. La presión de 1013.6 hectopascales. El viento del sudeste a 14 kilómetros por hora. Y la visibilidad aumentó un poquitito, 4 kilómetros por hora, estaba en 2, a tenerlo en cuenta. Y vamos a decir que tenemos lluvias hasta mañana. Mañana, por la mañana estaremos con lluvias, pero en el mediodía, más o menos, puede llegar a producirse el deceso de las mismas. Pero va a aparecer igualmente una tarde y una noche entre nublada y mayormente nublada. Por consiguiente, continúa el frío, el viento y la lluvia hasta mañana. El viernes, una mínima de 5, una máxima de 11, mayormente nublado. El sábado, una mínima de 8, una máxima de 14, parcialmente nublado. Y el día domingo, una mínima de 6 y una máxima de 13, también parcialmente nublado. Life is too short to have sorrow. Y obviamente aquí estamos en vivo en este día en el cual les digo que si tienen que tomar un taxi, es uno de esos días en los cuales van a tener ciertas demoras al respecto. Y se espera una semana que ya te la voy a decir, con frío, pero algo interesante, va a haber sol, porque empiezan también las vacaciones de invierno para los chicos. Ahora llega el momento de presentarlo a él, que también va a entrar en vacaciones, porque abogado laboralista, vamos a tener también vacaciones al respecto. Y si hablamos de abogado laboralista y hablamos verdaderamente de una eminencia al respecto, estamos hablando de él, alguien que seguramente conoce muy pero muy bien, a quien hace pocos minutos salió al aire en otro programa con nosotros, que tiene que ver con Héctor Recalde. Así que seguramente, si no está próximo a él, estamos pisando, pegándole en el palo, como dicen los chicos. Abogado laboralista, asesor de asociaciones sindicales, asesor de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, docente de la asignatura Derecho del Trabajo 2 en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expositor en mesas redondas, jornadas y congresos sobre derecho del trabajo, autor de artículos y libros vinculados a derecho del trabajo. Si hablamos de uno de los mejores abogados laboralistas, sin lugar a dudas, que en la boca de todos y de todas va a tener un nombre y un apellido, como lo es Gustavo Ciampa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, bueno, muchas gracias por la invitación al programa y por tus comentarios elogiosos.
No, y me falta.
Muchas gracias, sí. Soy cercano a Héctor Recalde desde hace muchos años. Es más, en la presentación vos me presentabas como asesor de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que lo fui cuando Recalde era el presidente de la comisión. Así que sí, soy cercano a él. Ahora soy asesor de diputados, pero no de la presidencia, pero sí de diputados. Pero sí. Soy cercano a Héctor Recalde, a quien admiro profundamente.
¿Sabes qué, Gustavo? Cuando hablé con Héctor y te nombré, lo primero que me dice es: trabaja conmigo, está en mi equipo, como diciendo, es parte de mi equipo. Así fue, Gustavo, por eso que me atrevo a decirlo, porque fue con un cariño y un amor increíble. Bueno, lo que hablábamos con Héctor en realidad salió ante la información de hoy, y quiero adentrarme contigo en cultura energética, porque cámaras empresarias pidieron derogar un acta que encarece los juicios laborales y advirtieron que incentiva el desempleo. La Rural, CAME y Coninagro presentaron un pedido ante la Corte Suprema y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar que se aplique una tasa de interés razonable en las indemnizaciones. ¿Qué opinás al respecto?
Mira, vos sabés que fui presidente y soy presidente honorario de una asociación de abogados y abogadas laboralistas de la 7 de julio.
Sí.
Y nosotros hicimos ayer una presentación en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y vamos a hacer, estimo que mañana, uno ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando el mantenimiento del acta y la vigencia del acta que las cámaras empresarias quieren que dejar sin efecto. Te cuento un poquito de qué se trata, sí. muy breve, sí, para sí. que
Pero la pongan, audiencia pongámoslo pueda en contexto, pongámoslo en contexto, porque demos un continente y un contenido al respecto. Vamos.
Mira, yo ayer publiqué algo en las redes, que es una frase muy sencilla pero que lo describe, que describe lo que quieren hacer, que es: cuando alguien se queda con plata, alguien, el empleador, ¿no?, en este caso, se queda con plata de un trabajador y se la devuelve muchos años después, no puede pretender pagar menos que lo que debía. Bien. Esto es básico. Y esto es lo que pasa con los juicios laborales, y esto es lo que quieren volver a hacer, porque durante muchos años terminaban pagando las empresas, después de un juicio, mucho menos que lo que tenían que pagar si hubieran pagado en el momento en que debían hacerlo. Yo esto lo tengo cuantificado, además. Hasta en junio del año pasado salió publicado en un diario de circulación nacional un artículo mío en que demostraba que quienes... Primero demostraba que no existe la industria del juicio, así que después nos metemos en el tema. Pero además demostraba cómo quienes lucran o quienes lucraban hasta ese momento con los juicios laborales eran las grandes empresas.
Exacto.
¿Sabes por qué? Porque, y esto lo mostraban números y con cotizaciones, después de los 5, 6, 7 o más años que demora en tramitarse un juicio laboral y que hay una sentencia ya firme que le dice a la empresa: usted tiene que pagar tanto a tal trabajador o a tal trabajadora, ese tanto se expresa en plata histórica. Sí. Esto es lo que le tendrían que haber pagado en el momento en que, no sé, le tendrían que haber pagado el salario que no le pagaron, o las diferencias salariales que no le pagaron.
Exacto.
O la indemnización que no le pagaron. Y eso, ese tanto histórico lleva una tasa de interés.
Bien.
Por la forma en que se aplicaba esa tasa de interés, las empresas terminaban pagando a la finalización del juicio aproximadamente el 30% nada más de lo que debían haber pagado en su momento.
Claro.
Y vos me podés decir: Gustavo, ¿y cómo calculás ese 30%? ¿Cómo sabés? ¿Cómo traes?
¿Cómo lo determinás?
Hoy, sí, lo que tendrían que haber pagado en el 2016. Y mira, hay varias formas. Yo lo tenía medido de dos formas, en realidad de tres. Una, uno puede tomar valor dólar. Entonces, tenés casos que si le tenían que pagar, no sé, $20,000 en el año 2016 al tipo de cambio que estaba en ese
momento,
hoy al tipo de cambio actual, con intereses y todo,
sí,
con intereses y todo, tienen que pagar $7,000.
Es decir, que no está indexado inflación.
No, está indexado, pero es un problema de forma de cálculo. No, con inflación no.
Claro, pues, ese es el
esta
punto.
Esta es la madre del borrego.
Ese
la
es el punto.
Es ese.
Ahí está.
Pero, ¿sabés qué, Alejandra? Mira, escuchá qué dato particular. Porque cuando yo planteaba esto en dólar, muchos me decían: no, pero el dólar es volátil, esto depende de la cotización, el blue, el oficial, el MEP. Yo calculaba con todos los parámetros igual, oficial, sí, contra oficial, MEP con MEP, y daba siempre lo mismo, entre el 30 y el 32%. Entonces dije: bueno, tomemos algo autóctono. ¿Cuántos kilos de carne compraba, de asado, compraba ese trabajador en el año 2016 cuando le tendrían que haber pagado? Y te daba lo mismo, si compraba 20.000 kilos de asado al valor del asado oficial, oficial no estatal, la Cámara de los Productores Bovinos, tiene publicado todos los valores de los diferentes cortes de carne en cada mes y año. Y si compraba, no sé, 10.000 kilos de asado en aquel momento, ahora, con lo que le tendrían que haber pagado más todos los intereses de estos 7 años, compra 3.000 kilos de asado.
Exacto.
Entonces, licuaban, las empresas licuaban, principalmente las multinacionales, licuaban, ¿por qué digo las multinacionales? Porque son los que manejan divisa, ¿no?
Claro.
Licuaban sus deudas y licuaban los créditos de los trabajadores. E hice otro cálculo más. Y esto le pedí a gente de la actividad bancaria,
sí,
que me hiciera los cálculos, que es: si una empresa que debía pagar 100.000 pesos en el año, supongamos en septiembre del 2016,
sí,
en vez de pagarle a un trabajador esos 100.000 pesos, lo ponía en un plazo fijo, renovable cada 30 días,
sí,
y hoy tiene que pagar esos 100.000 pesos más todos los intereses, yo puedo saber cuánto paga, ¿cuánto le da ese plazo fijo? Vos sabés que con menos del 40% de lo que le daba el plazo fijo, paga la deuda y se queda con el 60%.
Obviamente, le conviene al plazo
fijo. Esta situación no podía seguir subsistiendo. La Cámara de Apelaciones del Trabajo se dio cuenta de esto. Y en septiembre del año pasado se reúnen todos los integrantes de la Cámara y resuelven por mayoría en un acta, que es este acta 2764, mantener la tasa de interés, pero cambiar la forma de cálculo de la tasa de interés. Porque, ¿qué era lo que pasaba? A ver, la tasa de interés la aplicaban siempre sobre el monto del capital nominal que se debía, del capital que debían en el 2016, sí. Sin actualizar. Entonces, para ser claro en el ejemplo, técnicamente no es tan ajustadamente como yo lo voy a decir, pero la idea es esta. Si en el año 2021, supongamos, sí, había existido un 100% de inflación y la tasa fuera igual a la inflación, un 100%, el tema es que la inflación es el 100% sobre los precios del año anterior.
Claro.
En cambio, la tasa de interés del 100% se aplica sobre valores del 2016.
Bien.
Entonces, ahí está este desfasaje año a año, con la excesiva duración de los juicios medido en años.
Claro.
Acabo de decir, 5 o 6 años o más. Y además, altos niveles de inflación, los créditos laborales se licuaban.
Es decir, entonces, el PAN te aumenta, pero no se indexa inflación. Por ejemplo, el PAN te va aumentando permanentemente.
Hay una prohibición de indexar. Entonces la Cámara lo que dijo es, bueno, el interés, los intereses se van a capitalizar una vez por año. Esto quiere decir, el primer año, a partir del momento que se notifica la demanda, ¿cuántos intereses corrieron hasta ahí? Bueno, se suman al capital. Entonces los intereses del año siguiente se van a calcular sobre el capital más esos intereses. Es una forma indirecta de actualizar.
Sí, sí.
Entonces, así, bueno, ahora, ¿cuál es el resultado que da esto? El resultado que da es que lo que estarían pagando hoy las empresas por aplicación del acta de la Cámara, que lleva este número 2764, sí, es equivalente a aplicar costo de vida más un interés bajo, que depende de los casos, varía entre el 4 y el 10%.
Sí.
Con lo cual, lo que están pagando es menos que lo que tendría que ser. Digamos, ahora se mantiene, sí, ahora se mantiene el valor de dinero y hay una pequeña tasa de interés. ¿Qué es el interés? Mira, jurídicamente, paga intereses el que se queda con dinero de otro o el que usa el dinero de otro. Entonces, sí, es el pago que se hace por usar el dinero del otro. A veces el interés es voluntario. Cuando vos vas al banco a sacar un crédito, vas al banco voluntariamente y el banco voluntariamente te da el crédito, pero vos pagás por ese dinero. Devolvés la plata que te prestaron y pagás un interés sobre esa plata, o sea, devolvés más. Uh-huh. Ahora, en lo laboral pasa algo diferente. En lo laboral no hay voluntariedad del trabajador de prestarle esa plata al empleador.
Sí.
Hay algo que es manu militari de un empleador que se quedó con plata del trabajador. ¿Por qué digo se quedó? Porque después la justicia le dice, cuando la justicia le dice, usted le debió haber pagado en el 2016, no sé, 100.000 pesos, es que durante todo este periodo ese empleador se quedó con la plata del trabajador y la aprovechó en su beneficio.
Sí.
Entonces le tiene que pagar a ese trabajador el equivalente actual de esos 100.000 pesos más la tasa de interés.
Bien, lamento decirte lo siguiente, Gustavo, porque yo te voy a hacer un parámetro de, quizás vos obviamente lo sabés, pero voy a decir a la audiencia para que vos puedas comunicar lo mismo que me pasó con Héctor Recalde. ¿Por qué? Porque algunas de las empresas que tienen que ver con la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria solicitaron hoy ante la Cámara, lo que habíamos dicho, que se modifique la tasa de interés establecida por el acta que acaba de decir bien nuestro querido Gustavo, que es la 2764/22. Acá lo que pidieron es lo siguiente: que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad. Y a su vez, ¿sabés lo que dicen? La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución a la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores y especialmente las pequeñas y medianas empresas se animen a emplear ante la posibilidad de una eventualidad laboral que tenga un costo muy superior del negocio mismo. Entonces, lo que dicen es que se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria e injusta y desproporcionadamente a las empresas. ¿Qué opinas?
Primero que es falso. Primero que es falso. Digamos, es el argumento de siempre. Y ahora si querés lo ponemos en otras cosas más que también se da. que es invocar, generar el fantasma de que entonces las empresas no contratan. Exactamente. Las empresas no contratan. Si los trabajadores tienen derecho a indemnización, las empresas no contratan. Si los trabajadores tienen derecho a horas extra, entonces las empresas no contratan. Si hay juicio, las empresas no contratan. Mira, números reales de lo que te decía recién. Caso de una trabajadora concreta, con nombre y apellido, un juicio real. En su momento, el 11 de julio del 2012, mirá cuando se está terminando el juicio de esta trabajadora. Es un crédito del 2012, 11 años pasaron. Le tendrían que haber pagado $27,000. Con el criterio que están pidiendo en esta nota, que es mantener el sistema anterior, ¿sabés cuánto le tienen que pagar hoy? $3,293. Fíjate, yo te decía un 30 y pico%, en este caso es menos todavía. Le pagan un 15%.
Sí, es una injusticia total.
Claro, claro. A ver, vamos al tema de si se genera empleo o no se genera empleo. Primero, ¿cuál es la tasa de litigiosidad en la Argentina? ¿Viste? Dicen, existe una industria del juicio. Sí. Esto pareciera que vienen a decir que hay trabajadores y trabajadoras que hacen juicio sin tener derecho a hacerlo, pero que además los ganan y los cobran, ¿no? Entonces, porque cualquiera que se siente afectado en un derecho, el mecanismo constitucional para hacerse resguardar en ese derecho es hacer un juicio, es recurrir al Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, digamos, el que dirime, resuelve las controversias de derecho, con lo cual cualquiera, por una relación laboral, por una relación civil, por una relación extracontractual, voy caminando por la calle, me atropella un auto, no sé, el mecanismo institucional es recurrir al Poder Judicial. Los tratados internacionales de derechos humanos prevén un derecho humano que lo llaman el acceso a la jurisdicción. Esto quiere decir el derecho a hacer juicio.
Sí.
Ir al Poder Judicial para hacer juicio para el reconocimiento y tutela de un derecho. Los trabajadores y trabajadoras también son titulares de este derecho humano. Con lo cual, en principio, quien hace un juicio lo que está haciendo es ejercer un derecho. Después, el juicio puede ganarlo o puede perderlo. Sí. Es ese poder del Estado, Poder Judicial, que a cualquiera que hace un juicio quizás le dé la razón o quizás se lo rechace.
Sí.
Si le da el juicio, digamos, tenía razón.
Sí.
Y el que está condenado a pagar, que tuvo oportunidad de defenderse en el juicio, tendrá que pagar. Ahora, ¿cuál es el índice de litigiosidad en la Argentina? Yo llegué al número, lo tengo analizado, lo tengo medido, que es inferior al 2%.
Sí.
O sea, de cada 100 trabajadores que tiene derecho a hacer un juicio, menos de 2 lo hacen. Menos de 2 es en la proporción, ¿no?
Sí, clarísimo.
Porque fíjate, porque tengo, a ver, ¿de dónde salen estos números? Mira. En la Argentina, según los registros del INDEC, a ver, se dice que hay en la Argentina un 35,5% de trabajadores no registrados, de empleo negro. Esto no se discute. No hay nadie que diga que no existe empleo negro en la Argentina.
Sí.
Según el INDEC, esto es un 35,5%. No estoy hablando, permitime aclararlo, Alejandra, de economía informal. Estoy hablando de relaciones laborales, esto es, personas que trabajan para otro que es el dueño o dueña de una empresa, un comercio, un establecimiento que presta servicio, digamos, hay relación laboral, no son autónomos informales.
Bien.
Hay relación laboral, pero que no está registrada como tal.
Sí.
Esos trabajadores y trabajadoras no tienen recibo de sueldo, no tienen aportes a la seguridad social, no tienen cobertura de obra social porque no hay aportes a la obra social. Es trabajo en negro. ¿Sabes qué cantidad de trabajadores y trabajadoras están en esta situación? 3.400.000 trabajadores están negros en la Argentina.
Sí.
Es muchísimo, es atroz. Supo ser mayor todavía el número, ¿eh?
Ahora te hago una pregunta, Gustavo, en relación a esto. Sí. Cuando algunos dicen, hay empleados que prefieren estar en negro porque si no tienen el descuento, porque cobran AUH y eso, ¿es verdad o es mentira?
Mira, yo no sé si puede haber alguien que prefiera estar en negro o no. A ver, el que está en negro no tiene cobertura de obra social, por ejemplo. El que está en negro no tiene ningún tipo de seguro si tiene un accidente de trabajo o si tiene un accidente yendo al trabajo. No va a tener jubilación. Con lo cual, yo descreo de esto, o por lo menos descreo que sea generalizado. Bien. Pero supongamos que haya alguien que individualmente prefiere estar en esa situación. En el derecho del trabajo hay algo que se llama el deber de iniciativa del empleador. El deber de iniciativa del empleador es que las obligaciones que tiene un empleador las tiene que cumplir y pesan sobre él, empleador o empleadora, aun cuando el trabajador no quiera que cumpla el empleador con esa obligación. Y la de registrar a las relaciones laborales, registrar los contratos de trabajo, que la gente esté en blanco, es un deber del empleador.
Está muy bien, y si el otro no se quisiera registrar, si el otro no se quisiera registrar, Gustavo, no lo tomo.
¿Cómo, Alejandra? Perdón.
Si el otro no se quisiera registrar, no lo tomo.
No lo toma. No lo toma.
Desde ese punto de vista tenés razón, sí.
Claro. Entonces, 3.400.000 trabajadores que están en negro. Vos sabés que cada trabajador o trabajadora que está en negro tiene derecho a iniciar un juicio contra su empleador para que le paguen una indemnización que es equivalente a la cuarta parte, al 25% de los sueldos que cobró en negro.
Sí.
O sea que estos 3.400.000 trabajadores tienen derecho a iniciar un juicio ya,
sí,
y sin perder el trabajo.
Sí.
Ya. Iniciar un juicio para que la empresa les pague una indemnización equivalente al 25% de lo que cobran. Ahora, tomemos como parámetro el año 2022.
Sí.
Esto implica, y contabilicemos que inicien un juicio por año, cada sí. uno. Podría iniciarlo todos los meses, si quieren. No, uno por año. Uh-huh. El año pasado hubo 3.400.000 trabajadores, estos 3.400.000, que tuvieron derecho sí. a iniciar un juicio para el cobro de esta indemnización.
Sí.
O sea que el año pasado podrían haber existido por lo menos 3.400.000 juicios laborales.
¿Cuántos hubo?
Solo por esta indemnización. Después sí, sumale sí. despidos, suspensiones, modificaciones de condiciones de trabajo, etcétera. En la Capital Federal, que es la jurisdicción donde tramita mayor cantidad de juicios laborales,
sí.
porque acá tramitan también los juicios, aunque la gente trabaje en las provincias, contra empresas que tienen sede social aquí.
Sí.
Y hay sede social en Capital de muchas empresas, sí. aunque no trabajen acá en Capital, sí. por cuestiones impositivas, fiscales,
exacto.
contables, etcétera. Mm. En la Capital, en la Justicia Nacional del Trabajo, se iniciaron el año pasado juicios laborales contra empleadores 36.000.
Nada.
De un total de 56.000 juicios que se iniciaron en la Justicia del Trabajo, contra los empleadores hay 36.000.
Nada.
Si esto lo proyectás a nivel país y contabilizando que acá Capital Federal tramiten el 40% del total, a nivel país hubo 90.000 juicios laborales el año pasado. Uh-huh. Sobre 3.400.000 trabajadores que pudieron haber iniciado un juicio para el cobro de esta indemnización, el total de juicios laborales fue 90.000. Es un 2,65%.
Bueno, desbaratás el mito de la industria del juicio. Desbaratás.
Sumás los juicios por despido, por diferencias salariales, por enfermedades, por modificación de las condiciones de trabajo.
Sí, bueno.
Por no estar en negro, pero estar en gris.
Sí.
Por te puedo seguir sumando objetos, es menos del 2%. Con lo cual, es falso que exista una industria del juicio.
Mm.
Absolutamente. Es muy baja. Es tristemente baja la litigiosidad en la Argentina. Porque esto te muestra que hay gente que resigna derechos por el temor a perder el laburo. Entonces no reclama para que se respete su derecho porque tiene mucho miedo de perder el laburo.
Sí.
¿Qué tiene?
Sí.
Entonces no puede haber temor al juicio laboral porque los juicios son muy pocos. Pero además de ser muy pocos, cuantitativamente, económicamente, la indemnización por despido no es cara en la Argentina. La indemnización por despido, esto para desmitificar cosas que dicen algunos precandidatos, la indemnización por despido en la Argentina es un sueldo por año de antigüedad.
Sí.
Alejandra, es un sueldo por año, eso no es caro. Es más, debería ser más cara si respetáramos la Constitución Nacional. Debería ser más cara. ¿La Constitución qué dice de esto? La Constitución le ordena, así, ordena que las leyes protejan a los trabajadores contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa.
Sí.
En la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir sin causa. Causa para despedir es un incumplimiento grave del trabajador o la trabajadora.
Sí.
Si no hay un incumplimiento grave, las empresas no tienen derecho a despedir.
Mm.
No hay ninguna norma que les dé el derecho a despedir. Es más, tanto no tienen derecho a despedir que la Constitución ordena proteger contra ese despido.
Claro.
Y no hay protección contra el ejercicio de derechos. Se protege contra actos ilícitos. El despido sin causa en Argentina es un acto ilícito, que la ley lo convalida. Digamos, la ley dice, mire, es un acto ilícito, pero si el empleador despide, tiene que pagar una indemnización. Por eso paga una indemnización.
Bien.
Porque comete un acto ilícito. Permitime hacer un paralelo para que se entienda más claro. Si un conductor de un vehículo atropella a un peatón y tiene responsabilidad en haber atropellado a ese peatón,
sí,
lo que cometió es un acto ilícito,
sí,
y tiene que reparar las consecuencias de ese acto ilícito.
Así es.
La reparación de las consecuencias es pagarle a ese peatón una indemnización,
sí,
que le compense todos los daños y perjuicios que le generó el acto ilícito.
Sí.
En materia laboral, con el despido es lo mismo, nada más que la reparación está tarifada. Tarifada quiere decir, en este caso, sueldo por año de antigüedad.
Mm.
No es reparación integral, no es que si despide tiene que reparar todos los daños que le produjo al trabajador despedido el acto ilícito del despido. No, la ley, por una cuestión de simplicidad, de que los trabajadores sepan cuánto les corresponde y los empleadores sepan cuánto van a tener que pagar, y para evitar que todos los despidos vayan, los despidos sin causa, vayan a juicio, dice, mire, si hay despidos sin causa, la indemnización que corresponde pagar como reparación por las consecuencias de ese acto ilícito es una indemnización que se calcula como un sueldo, mejor sueldo, por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses.
Bien.
Entonces, la Constitución ordena proteger contra el despido arbitrario. Proteger contra el despido arbitrario implica adoptar los mecanismos que funcionen como disuasivo para que las empresas no despidan si no hay justa causa.
Bien.
Entonces, tiene que haber una indemnización, pero además la indemnización tiene que ser de tal entidad, tiene que ser cara, para funcionar como disuasivo, para proteger contra el despido arbitrario.
Bien.
Para proteger contra el despido sin causa. Que el empleador diga, no, no voy a despedir sin causa, pues si despido sin causa me sale caro.
Claro, exactamente.
La indemnización de un sueldo por año de antigüedad no es cara.
Clarísimo. Aguardame, Gustavo, que voy a entrar en una tanda porque estamos en momento electoral. Entonces, entramos en tanda y tengo información también al respecto sobre esta noticia del día de hoy que te la voy a transmitir a vos. Vamos una Dale. Pequeñísima tanda que es un minuto electoral y continuamos con el gran abogado laboralista Gustavo Ciampa.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. José Luis Espert, Cintia Jotón, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele.
Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B, confederal.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Y continuamos en Cultura Energética con nuestro abogado laboralista en el día de hoy, como lo es Gustavo Ciampa. Gustavo, quiero decirte algo. Cabe destacar que la presentación de las 3 entidades que acompañó un informe económico de razonabilidad del acta 2764, me están mandando la información que fue suscripto por el titular del estudio Lisicki Litvin y asociados, que es César Litvin, que fueron los que acompañaron este informe, y este sería el estudio que apoderó, en cierto modo, a las distintas entidades, y sería bueno determinar qué es lo que dice el mismo. ¿Los conoces?
No.
Así que, ¿quiénes son? Es César Litvin. Y el estudio que acompaña es Lisicki Litvin. Me lo están diciendo para que lo sepas vos. Y a su vez, voy a decir que Pino también está enviando información y dice que ese reporte, Pino, vamos a decir, de la sociedad rural, que ese reporte al presidente ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar. sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y obtiene disponible el Banco Central de la República Argentina, decirle a Gustavo. Gustavo.
Vos sabés que me viene bárbaro esta información, pero porque además me decís que es de la sociedad rural.
Sí.
Y mira, yo te lo mido y ellos lo tendrían que saber mejor que yo, porque son las rural. Esta trabajadora, esto que yo digo de la trabajadora es aplicable a cualquier caso que tomes, que el 11 de julio del 2012 la despidieron y le tendrían que haber pagado, y esto no cabe duda porque ya hay una sentencia firme que así lo dijo, una cantidad de dinero en pesos que le permitía comprar, mira, 2.960 kilos de asado en julio del 2012. Con el mecanismo que quiere la sociedad rural y la plata que le tendrían que pagar, ¿sabes cuánto le pagarían? Una suma de dinero que con la que puede comprar 431 kilos de carne. Mm. Fíjate, 15%. Después de 11 años de juicio, le pagan solo en valor el 15%. Con el criterio que aplica la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, acta 2764, que les molesta a las patronales ahora, le pagan una suma de dinero que, o le tendrían que pagar una suma de dinero que equivale a 4.313 kilos de carne. Para hacer números redondos, de 3.000 kilos de carne en el 2012, después de 11 años, 4.300 kilos de carne. Son 1.300, es un 50% más en 13 años.
Mm.
Es un 4% anual de interés.
Clarísimo.
Nada más.
Estas entidades, ahora, Gustavo, para adentrarte, estas entidades, aguardame, sí, porque estas entidades basaron su reclamo, para que vos lo sepas, en sendos informes me mandan, de la Universidad de Buenos Aires y otro de la UIA, verificado por la firma de auditoría PwC Argentina.
Ajá.
Te doy toda la información, me la están mandando hablando contigo.
¿Sabés quiénes son clientes de Price?
Exacto.
A ver, mirá, que aplique. Esto es mucho más sencillo. La verdad, si estos muchachos gastan plata en esos informes, tienen ganas de tirar la plata. Mm. Esto te metes en internet, podés hacer el cálculo con costo de vida. Digamos, costo de vida más IPC. Mirá, esperan un segundo.
Acá sí. Está.
Les da. En la página del Colegio de Abogados pueden calcular tranquilamente todas las tasas de interés, índice de costo de vida. Actualiza. El acta 2764 representa aplicar IPC sin contabilizar 6 meses, que fue lo del apagón,
sí,
estadístico,
masivo,
cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, mm, más una tasa de interés del 8% anual. Mira, antes de la convertibilidad, el criterio de actualización de los créditos laborales del Poder Judicial de la Nación, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento, era índice de precios al consumidor más una tasa del 15% anual.
Mm.
Hoy no estamos llegando a eso. Hoy está muy por debajo de eso con el acta 2764. Además, no estamos hablando de toda la transferencia regresiva que hubo de recursos durante los últimos 10 años. Porque durante los últimos 10 años las empresas se quedaron con mucho dinero de los trabajadores. Fíjate, si después de un juicio terminaban pagando entre el 15% en el ejemplo que te estoy dando, a un 30-32%, es que se quedaron con el resto, no dijeron nada. Yo estoy dispuesto, a ver, esto, yo lo vi, la presentación que hicieron, la leí, es más, nosotros desde La Corriente decía, hicimos una ayer, yo estoy dispuesto, apliquemos actualización por costo de vida más una tasa de interés.
¿Y por qué no te la aceptan?
Razonable. Vos sabés que, ahí me llama la atención quienes firman, porque vos sabés que los bancos capitalizan. Los bancos, la deuda las capitalizan. No aplican los intereses sobre montos históricos.
Bien. ¿Y por qué crees que no se logra esto, Gustavo?
Esto viene de la época de la convertibilidad. Cavallo, en la ley de convertibilidad, metió la prohibición de indexar. Cuando explotaron a la Argentina, pero la Argentina no explotó en el 2001, la explotaron los que quieren seguir con esta política, ¿no? Esta política que están proponiendo acá, la explotaron. La ley de emergencia de principio del 2002 ratificó la prohibición de indexar, admitiendo que por ley hay excepciones. Hay se crearon tantas excepciones. Vos fíjate la paradoja. Por ejemplo, una de las tantas excepciones a la prohibición de indexar son los alquileres.
Claro.
Los alquileres se indexan por un índice combinado, pero se indexan.
Sí.
Entonces hay trabajadores y trabajadoras que alquilan el lugar en donde viven. Para pagar sus alquileres se les indexan sus deudas, pero sus créditos no se les indexan.
Sí.
Entonces, yo creo que ya es hora de que, digamos, sinceremos y que los créditos laborales se puedan indexar. Porque esto es mantener el valor de una prestación. La indexación, esto lo tiene dicho la Corte en viejo. Mira, a ver, esto que están planteando ahora las cámaras estas patronales, en su momento lo hizo la dictadura, hasta que fue declarada inconstitucional la norma de la dictadura que prohibía la indexación por costo de vida de los créditos laborales.
Sí.
Pero la forma de mantener, y la Corte, allá lejos, un caso se llamó Valdés con Cintioni, sí, si no me equivoco, del año 1979, dijo, la indexación no incrementa lo que se debe pagar, lo que hace es mantener el valor de una prestación incumplida. Entonces hay que volver a un esquema de indexación y que los créditos laborales se indexen por costo de vida. Ahora, si prohibimos la indexación por costo de vida, hay que recurrir a mecanismos de cálculo de una tasa de interés que preserven el valor, pero además agreguen un interés puro. Y lo que hizo la Cámara de Apelaciones del Trabajo en este acta 2764 es eso. Es muy injusto y es muy mezquino que quieran seguir pagando nada más que el 30% de la plata que deben. Permitime, me enoja.
Sí.
Me enoja la situación. Porque es de mezquino, y las mezquindades ya son grandes y tendrían que saber, las mezquindades llevan a explosiones.
Sí.
Esto pasa en todos los órdenes de la vida, en los personales, en los sociales. No se puede ser tan mezquino que durante 10 años se quedaron con la plata de los trabajadores en juicio y ahora que tienen que pagar algo que es razonable, empiecen a quejarse de que tengan que pagar algo razonable. Quieren pagar menos que lo que debían después de haberse quedado con la plata de los trabajadores durante 6 o 7 años. Eso es inhumano, eso es mezquino, eso es un atentado a la dignidad de las personas que trabajan.
Ahora, perdóname, ¿cuál va a ser? No, por favor, Gustavo, ¿cuál va a ser la medida que van a tomar desde la corriente 7 de julio con respecto a este pedido de derogación?
Nosotros hicimos ayer un planteo formalmente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en respuesta a esta presentación de los patronales para que se mantenga el acta, y explicamos por qué se tiene que mantener el acta. El acta es el acta esta de la Cámara que dispone a aplicar de una manera razonable la tasa de interés. Y ahora vamos a hacer lo propio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro. El paso justamente es la Corte. Igualmente, ¿crees que la Corte puede llegar a tomar esta derogación que piden las cámaras?
Yo espero que no, tengo la expectativa que no. Si la Corte se nutre, si la Corte en su actual integración se nutre de la doctrina histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no podría revocar las resoluciones.
No podría.
No podría.
Es inconstitucional, no podría revocarlo. Es inconstitucional.
No podría.
Por eso te lo pregunto. Pero porque, tenemos esta Corte.
¿Cómo, Alejandra? Perdón.
Pero tenemos esta Corte.
Claro, por eso te digo, no podría. Pero uno no puede decir que no lo haga. Uno no puede afirmar que no lo va a hacer. Pero hay muchos precedentes de la Corte en este sentido de que es necesario mantener el valor de los créditos, no solo en materia laboral,
digamos, sí.
De todos los créditos, sí. Todo aquel a quien no le pagaron lo que le debieron haber pagado, en el momento que se lo pagan, le tienen que pagar lo que le debieron haber pagado más un interés.
Gustavo, ahora te quiero preguntar, vinculado al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo que se realizó el 7 de julio, porque el 7 de julio fue el Día del Abogado Laboralista, aparte de todos los reconocimientos, contame qué fue lo que se habló y qué conclusiones podés sacar de este Congreso, que a mí me dijeron que fue sumamente interesante y que hubo voces muy importantes desde todos los aspectos.
Mira, sí, la verdad es que sí, fue muy interesante. Muy interesante en concurrencia, pero muy interesante en participación desde los paneles, desde los talleres y desde la propia temática que se planteó. Mira, primero quisimos hacer un Congreso de Derecho del Trabajo con una muy fuerte presencia sindical. Y de cuadros sindicales y de militantes y de delegados, en la convicción de que el derecho no es una disciplina abstracta, y se retroalimenta, digamos, con las vivencias de los trabajadores y trabajadoras y del movimiento obrero. Este congreso llevó por título A 40 años de la recuperación de la democracia, democracia y derechos humanos. Exacto. El futuro del derecho del trabajo y el rol del movimiento obrero.
Sí.
Y parte de revalorizar el rol que tuvo el movimiento obrero en la recuperación de la democracia en la Argentina, que la historiografía oficial por lo menos tiene un tanto rezagado el rol del movimiento obrero, pero los movimientos de derechos humanos, el movimiento obrero y el movimiento obrero tuvieron rol fundamental para la recuperación de la democracia. Hubo muchos dirigentes sindicales que participaron del Congreso.
Sí.
Te nombro algunos, siempre a riesgo de olvidarme algún nombre o de soslayar algún nombre, pero digamos, desde Carlos Minucci, Alejandro Amor, voy diciendo de qué actividades son, de gremios de qué actividades, porque sí, no toda la audiencia tiene por qué conocer. Carlos Minucci, personal superior de empresa de energía. Alejandro Amor, de los municipales, tanto de acá de Capital como de una de las federaciones de municipales. Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, secretario de prensa de CGT. Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica. Agustina Paniza, de Asociación Trabajadores del Estado. Carla Gaudenzi, de periodistas, de CIPREVA.
Sí.
Soledad Alonso y Carlos Ortega,
sí,
de SECASPI. Además, Soledad Alonso, diputada provincial, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Abel Furlán iba a estar, no pudo llegar, estaba convocado los gremios industriales por el precandidato a presidente Sergio Massa, pero nos grabó un video, nos mandó un video muy afectuoso además.
Sí.
Sonia Aleso de Cetera, Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria, digamos, me debo estar olvidando de algún dirigente o alguna dirigente. Son presencias sindicales
importantes.
Claudio Marín de Foetra, Fabián Bochela, de personal jerárquico de empresa de las telecomunicaciones, todos ellos en paneles.
Sí.
Yo no recuerdo en 35 años de profesión ningún congreso de derecho del trabajo con tanta presencia sindical.
Sí.
Pero además, mira, hubo representación de las dos asociaciones de jueces del trabajo que hay en la Argentina, la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo y la Asociación Latinoamericana,
sí,
de Jueces de Trabajo, más allá de que hubieron más jueces de cámara, más jueces de primera instancia. Y funcionó con un esquema de paneles con disertaciones, pero además con un esquema de talleres.
Bien.
Simultáneamente, que es, no sé, a mí me gusta mucho el sistema de talleres porque es muy de ida y vuelta.
Claro, es
muy
didáctico aparte.
Es muy en redondo, no son disertaciones. Entonces, hubo paneles sobre violencia laboral, sobre prueba electrónica en juicios laborales,
sí,
sobre, mirá qué tema, huelga, derecho o delito.
Bien.
¿No? Hoy en día tan actual. Responsabilidad solidaria, bueno, un tema de solidaridad de las grandes empresas por las contrataciones y subcontrataciones. Accidentes de trabajo y tasa de interés y actualización de créditos laborales. Mira, justo, ¿viste? Justo. Le hicimos un homenaje a Héctor Recalde.
Sí.
También en el marco del Congreso hubo un acto de homenaje a Héctor Recalde.
Así es.
Y los temas que se trataron pasaron, digamos, desde, bueno, el desafío del movimiento obrero a 40 años de la recuperación de la democracia, fortalecimiento de la acción sindical. Ahí pivoteó mucho este panel alrededor de, hay una opinión consultiva se llama,
sí,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es obligatorio para la República Argentina, uh-huh, porque la Corte Interamericana es la intérprete última y autorizada, además de la Carta Americana de Derechos Humanos,
exacto,
es de aplicación obligatoria en la Argentina, en el sentido que la interpreta la Corte Interamericana,
así es,
de que existe una obligación de los estados de fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar sindical.
Mm.
Esto es muy importante porque en el marco de esta campaña hay sectores que, de esta campaña presidencial,
sí, sí,
hay sectores que vienen hablando en sentido contrario. ¿Sabes qué más dijo la Corte? Que es obligación de los estados derogar las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¡Wow! Mirá qué actual esto en
Argentina.
Digamos, todas las medidas que tienden a perseguir el ejercicio del derecho de huelga son violaciones a los derechos humanos. Esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años nada más, ¿eh?
Bien.
No hace 70, hace 2 años. Dice la Corte Interamericana que no se puede penalizar ni por parte del Estado ni por parte de los empleadores el ejercicio del derecho de huelga.
Bien.
En estos términos, tajante. Con lo cual, esto que proponen desde el gobierno de la ciudad, lo que proponen, no, que sacan desde el gobierno de la ciudad, de pagar un premio a los docentes no huelguistas,
exacto,
con los sueldos que no le van a pagar a los docentes que hicieron huelga, es una violación a los derechos humanos. Además de una cuestión moral, es el premio al egoísmo, a la insolidaridad, además de este peso de indignidad que tiene este premio, hay violación a los derechos humanos. Están penalizando indirectamente a los huelguistas. ¿De qué manera? Premiando a quienes rompen el accionar colectivo.
Clarísimo.
Quienes rompen el accionar colectivo, pero después se benefician del accionar,
obvio,
colectivo, ¿eh? Porque cuando en la paritaria sale un incremento de sueldo, lo cobran todo.
Exactamente.
Incluso quienes conspiraron contra la eficacia de la medida. Bueno, otro panel, enfoque de género en las relaciones del trabajo, perspectiva crítica del Poder Judicial en el marco de las relaciones laborales, protección de los derechos fundamentales, políticas laborales y gremiales en el marco del proceso electoral. No, fue, la verdad, fue muy, muy enriquecedor el Congreso.
Bien.
Muy enriquecedor.
Gustavo, yo quiero decirte que da para una hora más. Se nos fueron ya 50 minutos, es decir,
yo
hace
no
una hora que
creer.
Estamos hablando.
Sí.
Y bueno, te cuento que tenemos 4.200.000 oyentes. Si vos supieras la cantidad de mensajes que hay, da obviamente para nuevamente poder hablar contigo. Un cariño muy grande, mi genio. Gracias, Gustavo Ciampa. Si
Alejandra,
te quiere muchísimo.
Cuando quieras, para mí es un gusto enorme.
Cariño inmenso, maestro.
Un abrazo, maestro. Grande y abrazo a toda la audiencia.
Gracias por todo. Y estuvimos, gracias, con él, sin lugar a dudas, el abogado laboralista. Y vamos a decir que todos pueden ingresar a Corrientes 7 de julio. Para aquellos trabajadores y trabajadoras que nos están pidiendo, ustedes googleen Corrientes 7 de julio y allí van a tener la información. Si no, es Cal 7 de julio y ahí también pueden ingresar para tener más información. Por consiguiente, les voy a reiterar para todos aquellos que quieran ingresar, que necesiten ingresar, que quieran tomar contacto, porque hay muchísimos mensajes y obviamente muchos quisieran ser representados por un laboralista como lo es Gustavo Ciampa, pero hay todo un equipo atrás que también es maravilloso y es extraordinario al respecto, que los va a saber contener y muchísimo. Estamos hablando Corrientes 7 de julio y les reitero, arroba cal C-A-L con mayúscula 7 de julio, allí pueden ingresar y van a tener toda la información correspondiente. Y luego de tener este lujazo con Gustavo Ciampa como abogado laboralista, les digo que nos encontramos el viernes haciendo Cultura Energética y si no, el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 14, con mucho, pero mucho más cultura energética. Chao, gracias, los amo.